hermosos seres infinitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en el mundo, feliz día para todos. Vamos a empezar y bienvenidos a este bocadillo de conciencia. Y bueno, el bocadillo de conciencia de hoy va a ir sobre el tema etiquetas y juicios. Algo que casi no nos gusta hacer, ¿verdad? ¿Y qué son? ¿Qué son? Me preguntaban el otro día. ¿Qué es eso de las etiquetas? ¿Es la que trae la ropa? Las etiquetas son estos protocolos, las etiquetas son vestirnos de marca. ¿Qué es? Bueno, las etiquetas son estas definiciones pequeñas que hacemos como para poner a las personas, las situaciones, nuestras experiencias, los objetos, etcétera, en una clasificación del lado correcto, acertado, bueno, perfecto, grandioso, o del lado equivocado, erróneo, malo, fatal, etcétera, ¿no? Si te has fijado, en nuestra realidad se promueve mucho esto, que constantemente estemos en la evaluación, tratando de definir qué es lo bueno de esto, qué es lo malo de esto. Y entonces, en esta ecuación en la que nos metemos a sumar y restar, pues terminamos desvinculándonos de la conciencia, de la capacidad de percibir esa información latente en todo. Casi nunca nos permitimos hacernos preguntas para concientizar qué se va a crear si yo elijo esto o aquello. Pero regresándome al tema de la etiqueta, cuando nosotros ponemos una etiqueta para clasificar, ya veíamos que algo que vamos a tratar de evitar, pues es lo malo, ¿no? Porque nadie quiere pasarla mal. Desde luego no queremos pasar por experiencias desagradables. Pero también no queremos dejar ir todo eso bueno. También las cosas que hemos clasificado como buenas, digamos, acertadas, correctas, perfectas, va a ser algo que nos limita a estar buscando y buscando y buscando que se repita eso. Es como si tuviéramos esta pequeña adicción. Y hay personas que tienen adicciones a lo malo, ¿no? Que van a elegir la adicción a estas clasificaciones de la queja, ¿no? Que ven algo pero siempre ven lo que faltó y siempre ven lo que estuvo mal y siempre ven aquello que no salió y cómo pudo haber sido hecho de otra manera pero me gustaba más como estaba antes y que nos cuestionan hasta el por qué hiciste esto, por qué tienes esto aquí, por qué no pusiste, por qué. Siempre están mostrando esta energía de la carencia. Su pensamiento siempre está puesto en esta mentalidad de escasez que sabe buscar exactamente lo que falta y no lo que hay y potencializarlo. Por otro lado, los que se enfocan en el lado de lo que sí, pues muchas veces también caen en esta necesidad de mantenerlo, idealizarlo y por lo mismo no pueden como vincularse a ver qué otras posibilidades hay más allá de esto. Las etiquetas, cuando vamos sumando etiquetas, clasificaciones, cuando vamos poniendo puntos de vista más fijos que generamos conclusiones, pues vamos generando juicios. Y se dice que energéticamente, al menos desde esta perspectiva de las herramientas de Access Consciousness, se dice que 25 juicios forman un juicio y por cada juicio que forma estos 25 necesitas 25 más sosteniendo cada uno. Entonces, solo imagínate la cantidad de energía que se requiere para sostener un juicio. Los juicios generalmente van a venir de esta energía de las expectativas y de las proyecciones. Estas expectativas son precisamente estos parámetros que nos compramos acerca de cómo deberían de ser las cosas, las personas, las experiencias, los roles, cómo debería de ser yo y de cómo no debería de ser. Y te has puesto a pensar cuánto estas definiciones de lo que debería o no debería de ser te limita a darte cuenta. acerca de cuáles son las posibilidades reales que algo tiene para ti. Cuando tú te enfocas en estas expectativas, muchas veces estás tratando de cubrir la expectativa de tu papá, de tu mamá, de esas figuras de autoridad de tu infancia. Y ni siquiera te das cuenta cómo fue que creaste esa expectativa acerca de ti, de lo bueno, de lo malo, de lo que debería de ser. Muchas veces el tratar de cubrir estas expectativas, bueno, primero nos choca, ¿no? Que alguien nos proyecte un deberías de ser o no deberías de ser, o hacer o no hacer, o tener o no tener. Pero además date cuenta de la otra, porque ahí está. Cuando estamos en este debería ser o no hacer, deberías de tener o no tener, hay un techo en el recibir. Estamos cimentando de alguna manera esta mentalidad de escasez y esta mentalidad basada en todas estas expectativas y a la vez en las proyecciones que vamos a hacer en nuestras conversaciones. Nadie da lo que no tiene, definitivamente nadie da lo que no tiene. Nuestra boca va a hablar de lo que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no se trata de las experiencias que hemos tenido, sino de cómo las desenvolvemos en el transcurso de la vida. Hay personas que al enfrentarse a una experiencia profundamente dolorosa, una separación, un divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una pérdida económica, que eso pues lo hemos tenido en este último año de una manera exponencial. Algunas personas sienten que se acabó el camino y sienten que ya no hay más posibilidades para crear algo más grandioso. Pierden completamente la confianza en sí mismos porque ya no se cumplió esa expectativa que se supone que deberían de tener. Yo he conocido personas jóvenes de 30, del tercer piso al descanso del tercer piso más o menos, que es la etapa en la que muchísima gente se casa o ya tiene formada una familia o ya se compró una casa, en fin, ¿no? Están creando este proyecto de la familia, que cuando no están ahí empiezan a juzgarse de equivocadas o de equivocados. Generalmente esto está más presente en las mujeres, como que es un introyecto más presente para las damas que para los caballeros. Y generalmente las mujeres nos juzgamos. Yo también en esas edades llegué a pensar, pues, ¿qué hay incorrecto en mí, no? Y bueno, uno no es consciente de cómo es una proyección de ese proyecto de vida de alguien más, de nuestros papás, que consideraban, por ejemplo, que el éxito pues era que tuvieras una pareja, te casaras, tuvieras hijos y bueno, hicieras ese proyecto de éxito que se define en esta realidad, tu casa, viajes, tu camioneta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no estás metido ahí, la percepción en torno suele ser de una evaluación sutil, directa o clara, ¿no? Y contundente, y el juicio de qué incorrecto o incorrecta estás. ¿Qué causan los juicios? Separación. Separación de nosotros mismos y separación de los demás. Porque nadie se siente a gusto con una persona que constantemente le está señalando lo que desde su interesante punto de vista es incorrecto o le está proyectando también una expectativa de lo bueno, pero potencializándolo, y la otra persona no se permite jamás equivocarse, jamás dar una imagen de vulnerabilidad, porque está tan metida y se ha comprado tanto esta visión de que tiene que ser perfecta, que no puede ser vulnerable, no puede concederse ese espacio donde se quiebre, donde se equivoque, donde los errores tengan consecuencias, donde pueda ser vergonzoso, cómo reacciona, cómo está. Es difícil, ¿no? Se necesita mucha valentía interna para transitar ese espacio interno de la vulnerabilidad, donde verdaderamente nos permitimos ser nosotros mismos y ser neta del planeta. Y bueno, me han preguntado, oye, ¿y cómo impactan los juicios en las relaciones? Bueno, pues van a impactar de muchas maneras. Una es la separación. Y cuando hay separación, no hay confianza. No vamos a poder tener gratitud, porque definitivamente ni siquiera podemos valorar lo que la otra persona nos da. En consecuencia, no la vamos a honrar, es decir, no vamos a cuidar la relación, ni la vamos a cultivar, ni la vamos a alimentar con atenciones, detalles o con una correspondencia a las atenciones que el otro tiene. Este tipo de elementos que se van gestando, pues nos hacen que no seamos vulnerables al final del día. ¿Y qué significa eso? Que nos vamos a mostrar con poca autenticidad. He conocido personas que incluso teniendo muchos años de casados, hay cosas que sus parejas no saben, ¿no? Que nunca se han atrevido a contarles sobre experiencias dolorosas o profundas que han vivido o cómo se sienten con un determinado aspecto, porque tienen tanto miedo a ser rechazadas que evidentemente no se permiten esta vulnerabilidad. Y en consecuencia, el elemento más hermoso de todas las relaciones, que es la permisión. Bueno, no diría que el más hermoso, pero el que a mí me gusta más tal vez, el de la permisión, que es el dejar que los demás sean como verdaderamente son. Eso no es tan fácil de conseguir, a veces ni siquiera para nosotros mismos. Y muchas veces no estamos en la permisión de darle al otro ese espacio para ser el mismo. Entonces, pues esa es la consecuencia, ¿no? Relaciones que se crean desde un espacio un poquito de mentira, ¿no? Que tarde o temprano terminan reventando. Pero sobre todo que muchas veces implican una separación de mí conmigo para poder estar en la relación. O que yo le provoque al otro una separación de él con sí mismo, con él o ella, consigo mismo, sigo misma, para poder estar conmigo. O de ambos hacia la relación. O de mí con el otro, o del otro conmigo, ¿no? Y estas separaciones pues dan muchos juegos y dan muchos, pues muchos espacios de conflicto en la relación. Y bueno, ¿cómo pueden impactar a nuestra salud? De muchas maneras. Cuando nosotros tenemos toda esta energía, pues de estarnos cuidando, de estar en la crítica, de estar en la queja, generalmente estamos en el enojo. Generalmente estamos en la exigencia o estamos en la tristeza, en la decepción, ¿no? En el cortisol pleno, con todas sus modalidades en mayor o menor medida. ¿Y qué nos sucede con eso? Disminuimos todos los químicos de la felicidad. Toda la química de la oxitocina, que es la precursora de los demás neuropéptidos, de la serotonina, dopamina, endorfinas, etcétera, pues se ve disminuida. Algunos síntomas que se ven fácilmente reflejados son todas estas colitis nerviosas, todas las itis, ¿no? Pero en particular todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Hasta donde he entendido, y quizás me equivoque, y les ofrezco una disculpa a los médicos y sé muy poco de medicina, pero lo poco que he entendido es que la serotonina circula en la sangre, en el sistema digestivo, favoreciéndonos la digestión y todos los procesos que nuestro sistema hace. Cuando nos falta, empiezan a transformarse justamente todas estas funciones en síntomas como la colitis o como la gastritis, como la inflamación, la diarrea o el estreñimiento, etcétera, ¿no? Y eso solo es un síntoma del estrés. Hoy sabemos que el estrés es precursor de muchísimas enfermedades. Y justamente cuando tenemos pensamientos de crítica, de acusación, de reproche, emociones de vergüenza, enojo, culpa, tristeza, lo que nosotros proyectamos hacia los demás definitivamente hace que nuestro cuerpo lo resienta. Y lo que los demás nos proyectan, definitivamente, si no gestionamos bien esa información a nivel mental y emocional, provoca que nuestro cuerpo sufra de dolores musculares por la tensión que hay, por tanta adrenalina en el cuerpo, por tanto cortisol, dolores de cabeza, no poder dormir, los problemas digestivos y bueno, en algunos casos hasta ataques de ansiedad, ¿no? Que son esa opresión en el pecho, el aceleramiento del corazón, esa sensación de sudoración en las manos y se van desarrollando otro tipo de problemas. Dicen algunos estudiosos como Bruce Lipton en el tema de la epigenética que nuestro ambiente, el estrés de nuestro ambiente es el precursor del cáncer, por ejemplo. Y que cuando nosotros tenemos esta enfermedad, bueno, cuando nosotros tenemos estrés, las células se van haciendo ovaladitas, se van inflamando y eso es lo que va activando propiamente a la enfermedad, ¿no? Va creando estos síntomas. Cualquier enfermedad es muy prudente revisarla, no nada más desde el nivel físico, que revises qué cosas en tu ambiente están causando ese estrés, qué cosas a nivel mental o emocional te llevan a estar en un estado pues de disconfort, te llevan a estar en un estado tal vez de supervivencia extrema, o te llevan a percibir que estás en peligro, porque ese tipo de experiencias son precisamente las que impactan sobre esta parte de la salud, ¿no? Y que hacen que nos podamos enfermar fuertemente. Entonces, mi invitación sería a que hoy te detengas y revises cómo estoy pensando. ¿Cómo me siento en torno a mis puntos de vista? ¿Cómo me siento en torno a esas etiquetas y a los juicios que estoy teniendo en torno a mi vida, a lo que considero que debería de ser, cómo no debería de ser y cómo los proyecto con los demás? ¿Y cuánto los mantengo sin darme cuenta cuál es la contribución para cada uno de nosotros? Recuerda, lo que es verdad para ti no es verdad para nadie más. Usa todas estas herramientas para concientizar qué es verdad para ti. Y bueno, ¿cómo podemos finalmente quitar los juicios? ¿Cómo podemos eliminarlos de nuestra vida? Bueno, primero la autoobservación, definitivamente indispensable que tengas la autoobservación y la honestidad de reconocer, pues sí, sí pienso eso y puedes aplicarle esta pequeña herramienta. Porque fíjate, te voy a dar esta imagen a ver si captas lo que te voy a decir y a ver si lo puedes aplicar a algún ejemplo concreto. Imagínate que todo el tiempo estamos rodeados como por un muro circular. Cada tabique que tienes en tu muro, cada tabiquito, es como de un espesor diferente. Es más ancho, más angosto, pero representa un juicio, un punto de vista, una emoción, una memoria, ¿no? Creo que esto ya lo hemos comentado antes. Entonces, toma algún juicio que tú tengas acerca de ti mismo. Vamos a empezar con nosotros, porque el camino siempre nos va a llevar por algo más grandioso cuando empezamos por nosotros mismos. Y trata de identificar un juicio que tienes acerca de ti. Trata de darte cuenta cuál es ese juicio que te pone el pie, que te traba, que te parece, pues que te aleja, ¿no? De pronto de mejores elecciones. Vamos a poner el que creas, no soy grandioso, realmente. Yo no soy grandioso, yo no soy tan inteligente, no soy tan creativo. Eso ya es un juicio que te estás poniendo, porque definitivamente es una generalización que no refleja dónde sí eres valiente, dónde sí eres creativo, dónde sí puedes hacer las cosas. Entonces vas a decir esto, interesante punto de vista, que no soy creativo. Ah, interesante punto de vista que no soy creativo, como si te enojaras. Interesante punto de vista que no soy creativo. Un poco tristón. Interesante punto de vista que no soy creativo. Interesante punto de vista que no soy creativo. Con ironía. Interesante punto de vista que no soy creativo. Y sigue jugando, por favor, unos minutos más. Síguete repitiendo. Interesante punto de vista que no soy o que soy. Interesante punto de vista que soy o que no soy. Continúa, por favor. Continúa repitiendo esta frase. Interesante punto de vista. Interesante punto de vista que no soy creativo. Interesante punto de vista que soy impulsivo. Interesante punto de vista que soy necio. Interesante punto de vista que soy egoísta. Y ahora detente, por favor. Cierra tus ojos y percibe. Percibe primero como la sensación corporal, porque tu cuerpo siempre va a ser una muy buena brújula para indicarte cambios. Percibe. Percibe si la sensación es más ligero, igual o más pesado. Generalmente, cuando hacemos este tipo de ejercicios, hay una sensación como de ligereza. Ahora percibe cómo estás mentalmente. Vuélvete a decir, no soy creativo. Y date cuenta o lo que hayas trabajado, ¿no? Yo puse este ejemplo. Y percibe, ¿cambió algo? ¿Lo percibes más ligero? ¿Se hizo más chiquito? Porque es como si fuéramos limando ese tabiquito y lo fuéramos haciendo más delgadito, más delgadito, más delgadito. Puede ser que a veces hacemos muros y barreras, pues no de barro o de materiales que pudiéramos lijar, ¿verdad? A veces las tenemos de acero y son puntos de vista tan, tan, tan fijos que evidentemente tenemos que hacer, por ejemplo, este ejercicio por muchas veces. Entonces yo te pido, ya aprendiste bajar barreras, te pido que bajes tus barreras, que bajes todas tus barreras y que sigas trabajando con esta herramienta. Otro tip que puede servir en el tema de los juicios. Bueno, reconocer lo que sí hay en ti, lo que sí está bien. Que te hagas esta pregunta cuando te veas muy atascado con la energía de la crítica. ¿Verdad? ¿Qué está bien en esto, en esta situación, en esta persona, etcétera? ¿Qué no estoy viendo o que no estoy entendiendo? Y trata de focalizarte que cuando haces esa pregunta simplemente estás abriendo la ventana para que entre aire fresco y te dé una mirada diferente. Permítete recibir esa pregunta como una herramienta súper poderosa para cambiar tu perspectiva. Otra herramienta que te voy a sugerir es la gratitud. ¿Cuánta gratitud puedes tener? Donde hay gratitud, no hay juicios. Y yo te diría, ¿cuánta gratitud tienes por ti mismo? ¿Cuánto te dices cuando te levantas al espejo? ¡Ay, gracias, preciosa! Gracias, precioso, por la elección de este nuevo día, por la disposición de querer crear un día grandioso. Bueno, yo no fui así todo el tiempo de mi vida, debo confesarlo. Me tuvieron que pasar algunos acontecimientos fuertes para que yo tuviera la claridad del valor del tiempo y del privilegio de estar viva, encarnada y de las posibilidades de crear que tenemos cada mañana, ¿no? No sabemos si vamos a llegar a la camita vivos y tampoco sabemos si vamos a despertar vivos. Nos dormimos confiadamente en que mañana será otro día y qué tomaría para que al despertar pues te agradezcas porque te mantuviste viva durante toda la noche, porque tu cuerpo hace todo por ti sin que tengas que dirigirlo, que te agradezcas por todo lo que logras, aun cuando sea chiquito. Si te salió bien la comida, si tuviste una linda conversación con tu esposo, con tus hijos, si pudiste darle una palabra de aliento a alguien, si te atreviste a hacer algo novedoso, diferente, si aprendiste algo nuevo, agradécetelo. Si te equivocaste, saca la lección y agradécetelo. Si cometiste una cosa fatal y no te cabe la culpa, pues arrepiéntete, trata de recompensar, de arreglar esa situación con la otra persona si se puede. Y reconéctate, agradécete por ese acto valiente, por esa humildad que estás teniendo para dar ese salto. ¿Qué tomaría para que estas tres herramientas que te estoy dando el día de hoy te sean de total uso, facilidad, gozo, gloria y te permitan ir dándote cuenta de cómo deshacerte de los juicios? Y bueno, pues el día de hoy, por lo pronto, vamos a quedarnos hasta aquí. Y deseo que este bocadillo te traiga mucha más claridad acerca de quién estás siendo, de cómo lo estás viviendo y de cómo está impactando en tu vida, en tu relación contigo y en tu relación con todos y con la vida misma, todas estas etiquetas y juicios para limitarte a recibir algo más grandioso. Y bueno, se nos acabó el tiempo de este breve bocadillo de conciencia. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Cómo puedo ser aún más afortunada? Yo soy Keta Sosa y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Y ahora te invito a cerrar tus ojos y a inhalar lenta y profundamente. Inhala y exhala lenta y profundamente. Y con cada exhalación suelta toda la tensión de tu cuerpo. Deja ir todos tus pensamientos, sentimientos, emociones. Afloja toda la tensión de tu cuerpo. Y baja todas tus barreras. Permítete percibir cómo expandes la energía de tu ser, abarcando todo tu cuerpo. Habítate al 100%. Permítete estar presente con tu dedo meñique y con tu ceja izquierda. Percibe cómo es estar simultáneamente en todas las células de tu cuerpo, recibiéndote, percibiéndote, habitándote en la serenidad y en la quietud del latido de tu corazón. Percibe ese ritmo armonioso, dinámico y constante, que es el latido del amor de Dios, susurrándote, te amo. Te amo, te amo. Percibe ese amoroso sonido en tu propio cuerpo. Y reconoce esa presencia divina que ya eres, que late en ti en cada latido, que circula en cada célula. Y visualiza frente a ti la imagen de tu ángel. Trae a tu mente la imagen de tu ángel. Deja que tu intuición te diga cómo es esta parte de ti, divina y grandiosa, cómo se muestra, y percíbelo.
Inhala y exhala tranquilamente. Percibir es estar atenta no solamente a los latidos de tu corazón, sino a lo que te rodea. Repite conmigo: amada divina presencia, yo soy la que yo soy, y tu nombre completo. Aclamo mi derecho de contactar no solo con mi yo superior, sino con mi ángel guardián. Invoca la maravillosa presencia de tu ángel guardián. Ángel, arcángel, guía o maestro que en este momento esté aquí y que como sabe qué estás pasando, viene con todas sus cualidades para prestarte ayuda. Cuando tú invocas 3 veces, ellos acuden inmediatamente. Es solo que tú lo sientas y te lo permitas. No esperes una voz diferente a la tuya. A veces es nada más sentir una leve brisa en tu mejilla, en tu coronilla. A veces una idea o una imagen. En este momento, a mí, te comparto una rosa blanca que brilla en sus pétalos como una perla, como si fuera el rocío. Y me están diciendo, siente esta flor, esta rosa, dentro, ahí donde está tu corazón. Esa rosa tan delicada, tan nueva, tan viva. Y esta rosa maravillosa no es otra cosa que tu alma y la perla, lo más preciado. Tú eres un ser maravilloso de luz. Cada que necesites entrar en contacto contigo para estar en la serenidad de tus ángeles, de tu yo y de ti misma en conciencia, no tienes más que servirte de esta flor, de invocar 3 veces para ser escuchada y hablarte a ti misma. Eso es convivir contigo y con tus ángeles. Y por la gracia divina, en este momento te piden que tomes uno de esos pétalos, envuelvas lo que traes en este momento y cuando lo hagas como paquetito, tómalo con tus manos y sopla y mándalo al universo, para que el universo atraiga a ti todo lo que estás queriendo, deseando, que la necesidad se quede para que venga solo lo que tú deseas vivir, porque ya lo tienes, porque es tu derecho. Gracias, gracias, gracias.
Y en esta quietud, en esta calma interior, te pido que poco a poco vayas tomando conciencia de tu cuerpo, de los sonidos, de los olores, de la temperatura del ambiente. Percibe cómo estás física, mental, emocional, espiritualmente. Comienza a moverte suavemente, recuperando tu nivel habitual de energía. Y agradécete por estos minutos de conexión contigo y con esta parte divina de ti. Agradece a tu ángel este regalo, esta perla a través de esta flor tan hermosa. Y cuando estés lista, listo, suavemente abre tus ojos y retoma tu nivel habitual de energía. Y bueno, hemos llegado al final de este pequeño bocadillo de conciencia. Les damos las gracias y bueno, Dorita, te invito a que a partir de ahora hagamos los miércoles de conexión con tu ángel, si estás de acuerdo.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y que integremos este espacio a los bocadillos de conciencia para traer también este espacio de conexión desde otra perspectiva, desde otras herramientas, para todos aquellos amigos que nos escuchan. ¿Te parece muy bien?
Me parece excelente, es un placer y me están diciendo acá arriba que será un placer.
Muchísimas contestar. Gracias. Y muchas gracias a todos los ángeles, arcángeles, guías, maestros que nos han acompañado el día de hoy.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos con su presencia. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
Bye, bye.